Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, Charlie, ¿cómo sigue? ¿Se nubló por ahí o algo? No.
Sigue agradable por bien, acá. Todavía bien. No se presume esa política suya de mal agüero. No. Es que no sé si indicar está... que se nos va a arruinar el fin de semana.
No,
dije,
no digo nada.
Ya quedamos en que quedamos hace como 3 semanas en que usted los viernes iba a dar solo buenos partes meteorológicos.
Bueno, sí. Bueno, no va a llover el fin de semana, no va a llover. Así que
bueno, está. Eso ya es bueno.
Sí.
No, pero además necesitamos temperatura, necesitamos rápido que llegue la primavera. Ya mucho invierno tuvimos.
Sí, la verdad que sí.
Se adelantó muchísimo el invierno.
La verdad que sí.
Bueno, vamos a algunos temas que realmente nos preocupan, como decíamos hoy. Quisiéramos opinar sobre algunas cuestiones que han ocurrido en las últimas semanas y que tienen que ver con una concepción de la política, ¿no? La ética política podría definirse etimológicamente como la ética propia del Estado o la organización social, y en tal sentido estaría constituida por las normas de acción que efectivamente permiten la convivencia y la cooperación social y coordinan las acciones individuales para fomentar el bienestar general. Por otro lado, desde un punto de vista más moderno, podemos definir la ética política como la parte de la ética que se ocupa de los principios o normas de acción que deben regir el comportamiento del político en su calidad de gobernante o legislador responsable, en última instancia, del bienestar y seguridad de todos los miembros del Estado, es decir, los ciudadanos, ¿no? De algún modo, pues el discurso ético se encuentra antes y después de la práctica política. Antes, porque fija los horizontes de la misma, y después porque critica sus fallos, desviaciones y omisiones. Si es difícil determinar en qué consiste la buena política, no lo es tanto decir en qué se está equivocando la política cuando incurre en maldades. De una parte, la política es mala si utiliza procedimientos y medios impropios para fines supuestamente justos y democráticos. La mala política es, en una palabra, la corrupción. Platón mencionaba las virtudes o cualidades éticas que deben acompañar al político. Insistía en la necesidad de que tuviera templanza, que es el arte de la moderación o nada en exceso, la fortaleza o arte de enfrentarse a las dificultades y no dejarse abatir por ellas, y la prudencia o arte de reflexionar antes de actuar y de prever el alcance de sus decisiones. Veamos algunos principios básicos de la actividad política, solo 3 de los más relevantes y al mismo tiempo, por paradójico que parezca, reiteradamente violados en los sistemas democráticos. Primero, el principio de la receptividad. Todo político habrá de ser receptivo a las críticas y quejas de la ciudadanía formuladas a través de diferentes procedimientos, uno de ellos sin duda los medios de comunicación. Las decisiones de los políticos, para que sean morales, habrán de tomarse teniendo en cuenta siempre la perspectiva de aquellos que serán los más afectados. El rechazo directo de las críticas que subsisten en las decisiones políticas nos muestra un comportamiento político escasamente receptivo a la voluntad ciudadana y, por ende, de dudosa validez moral. Luego, el principio de la transparencia. Todo político habrá de actuar explicando siempre las intenciones con las que toma sus decisiones, sacando a la luz pública lo que se pretende conseguir con ellas, por qué se toman esas decisiones, cómo se van a llevar a cabo. No han de existir dobles intenciones en la vida política. Constituye una obligación moral de todo político decir siempre la verdad a la ciudadanía, no ocultar tras mensajes ambiguos intenciones inconfesables públicamente. Y luego, el principio de la dignidad. Todo político habrá de actuar considerando a las personas implicadas en sus decisiones como fines en sí, esto lo decía Kant, ¿no?
Sí, sí.
Y nunca como meros medios. La más grave inmoralidad en la que puede incurrir un político consiste en utilizar a las personas como instrumentos y objetos con los cuales conseguir otros fines, aunque sean fomentadores del bienestar social. Por ejemplo, usar a las personas para que los voten, ¿no? Esta defensa de la dignidad de toda persona a la que debe sujetarse cualquier acción política implica la salvaguarda rigurosa y la promoción constante de los derechos humanos consagrados en las constituciones democráticas. Argumentaciones y acciones políticas exculpadoras y violadoras de esos derechos, en las que subyace la legitimidad de servirse de personas para alcanzar otros fines considerados inmorales, además de claramente delictivos. Es este el principio moral el que desde el cristianismo, por ejemplo, la reflexión ética kantiana, la mayor fuerza moralizadora de la práctica política comporta, además de sostenerse una sólida base filosófica, que lo convierte en la piedra angular sobre la que se apoya todo el edificio político-jurídico de nuestra cultura democrática, tal como la enmarca la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas dos últimas semanas, fíjate vos, han sido especialmente ilustrativas sobre la calidad de nuestra política. En principio, porque harta identificar la existencia de un discurso público y otro privado, ambos tan diferentes que terminan de situarnos ante la gravedad del problema, la imposibilidad de resolverlo y el reconocimiento de que las situaciones son insostenibles. La esposa del ministro del Interior, y por si fuera poco también diputada, se reúne con personas calificadas como delincuentes por su marido y hace gestiones para ellos, pero nadie con autoridad se inmuta por ello. El senador Leonardo de León se indigna nuevamente por lo que califica como persecución contra su líder, pero no explica, por ejemplo, qué haría él ante una situación como la denunciada por el contador Jorge Pérez. ¿Autorizaría el pago de facturas ilegibles? Tampoco reconoce que ANCAP cambió todo el sistema de aprobación del pago de facturas después de esta denuncia y creó una sección exclusiva para los contadores delegados, cosa que antes no existía, para asegurarse de que se aprueben bien después de la denuncia, y se pasó a pagarles un plus a quienes desarrollan las dos tareas, es decir, contador para ANCAP y además para el Tribunal de Cuentas de la República. En realidad, el senador de León debería empezar por reconocer que la actuación de su líder y la suya propia provocaron una pérdida de 900 millones al ente y un posterior ajuste fiscal. Pero no solo en ANCAP, sino en otros varios organismos, se patotea a los funcionarios, se toman represalias, se les han provocado gravísimos problemas de salud, mientras se protege a quienes actúan mal o en beneficio propio. Uno de los mayores problemas de seguridad son los importantes índices de corrupción en las fuerzas policiales, algo que vemos todos los días. No son pocos los que ya sostienen que el Estado ha servido, como siempre, para acomodar amigos o compañeros. Y lo dice hoy Samuel Blixen, un periodista insospechado de servir intereses de la derecha. Dice allí, el ascenso, allí en una nota que publica hoy el Semanario Brecha, ¿no? El ascenso del MPP como fuerza electoral dejó atrás las iniciales dudas sobre las consecuencias de la incorporación al Parlamento y las advertencias sobre la capacidad aspiradora del sistema. Pero en algún momento hubo un punto de quiebre. El Parlamento dejó de ser una tribuna de agitación y uno de los escenarios para dirimir las contradicciones en una izquierda que iba siendo cada vez menos izquierda en ese proceso de captación de las mayorías nacionales, para convertirse en la usina de cargos públicos, un control de una parcela de poder que justifica el apoyo a políticas económicas para reproducir ese control. Así como el Frente Amplio en su conjunto fue desdibujando sus perfiles históricos, el MPP fue transformándose en lo opuesto de aquel MLN revolucionario, aquel argumento de que se debía avanzar de a poco, quedó desmentido por 12 años de gobierno con mayorías parlamentarias, en los que el MPP ha sido la principal garantía de esa involución. Recordemos que en el 2010 fue José Mujica quien acusó, en el libro Pepe Coloquios, a socialistas y vertientistas de ser máquinas de conseguir cargos. Se supone que esta era una de las mayores críticas que la izquierda hacía a los partidos tradicionales bajo la denominación de Estado clientelístico, todos lo recordamos.
Sí, claro.
Con todo derecho, deberíamos concluir en que tanto remaron para llegar a la misma orilla.
Sí.
Es cierto que hay diferentes puntos de vista, opiniones, filosofías y propuestas políticas, todas propias del sistema democrático, todas con derecho. Pero el debate político-público transcurre sobre otras preocupaciones. Esas diferencias y ese debate se unifican en un solo concepto. Lo que está mal, está mal. Y aquí es donde ingresa la concepción ética de la política. Una concepción que hoy, con mucha evidencia, necesita de una verdadera revolución.
La verdad es clarísimo, ¿eh? Sinceramente, es el estado actual de situación, digamos, ¿no?
Bien, crece la preocupación de los ciudadanos, ¿no? Uno lo percibe esto.
Sí.
Y en realidad se menosprecia la actividad política, se desdibuja, se deteriora, se abren puertas insospechadas a lo peor siempre, porque siempre cabe la posibilidad de que aparezca un Mesías que nos salve de todos estos daños, ¿no? Cuando en realidad esto debería ser la acción conjunta de ciudadanos y políticos, porque no todos los políticos, no todos los partidos ingresan en lo mismo. Hay determinados sectores, hay determinados dirigentes, hay determinadas actitudes que son las que se generalizan. No son todos, vale señalarlo. Lo que pasa es que a veces parece que los que en realidad no están de acuerdo no tienen la fuerza suficiente para oponerse a lo que verdaderamente está mal.
Sí, es así, sí, claro. Bien, evidentemente estamos atravesando estos tiempos y este tipo de reflexiones ayudan a sacarle una foto al tiempo que vivimos, ¿no? Pese a que mucha gente prefiere no ver las fotos, prefiere no ver el tiempo que vivimos y sigue enmarañado en cuestiones ya de fe a esta altura, ¿no? O sea, no son, la razón queda de lado, ¿no? Digo, lo que se esgrime es una fe inmensa.
La fe, pero hay que practicarla en los templos religiosos.
Ah, yo digo lo mismo, sí, yo digo lo mismo. Ahí de pronto, soy un hombre sin fe, o de muy poca
claro,
fe. Pero de todas maneras, aquellos que la tienen, me parece que estoy con Carlos, ¿no?
Lo que
más
pasa
indicado
que,
es en un templo, ¿no?
Lo que pasa es que a través de los tiempos se han construido diferentes iglesias, donde la fe termina siendo lo predominante. Es decir, yo tengo fe, no sé. A veces me parece a mí, capaz que estoy equivocado, que en política lo importante no es saber, sino creer. Mm. Y entonces estamos en problemas.
Sí, sí.
Porque así se construye también un Estado.
Sí, sí. Totalmente, Carlos, totalmente. Bueno, ¿cómo va tu vida? ¿Terminaste la Capilla Sixtina con Gonzalito? ¿Ya está?
Estamos terminando la cúpula.
Todavía quedan algunas tareas.
Quedan algunas tareas, sí, porque vio que... Yo creo que Miguel Ángel...
Sí, no terminó de pintar
y se fue. Hizo lo mismo que nosotros. Claro, porque pintó, lo mandaron a limpiar el piso de todas las gotitas de pintura que caían, ¿no?
Lo decís...
No lo hizo Miguel Ángel.
Sí,
eso.
Sí, es increíble, pero es cierto lo que decís, es tal cual. O sea que efectivamente ahora ya pintaron la Capilla Sixtina, pero bueno, tienen que levantar todo, limpiar un poquito.
Y ahora hay que limpiar, exactamente. Siempre lo peor eso.
Sí. Bueno, lo bueno es que la humedad está muy baja, creo que esas cosas son importantes.
Por suerte, sí.
Así que sin lluvias el fin de semana, con baja humedad, todo va a quedar impecable.
Todo para que tengamos un fin de semana de mucho laburo.
Bueno, dale. Bueno, un saludo grande para vos, buen fin de y nos reencontramos el lunes.
Bueno, un abrazo grande para ti, para todos los compañeros, un abrazo grande para todos los oyentes, buen fin de semana para todos. Chao, hasta el lunes.